Bienvenidos a todos. Vamos a estar ahora en la conferencia sobre cáncer de próstata avanzado, la perspectiva de oncólogo. Esta ponencia va a ser llevada a cabo por el doctor Javier Casinelo Espinosa. Es licenciado en medicina y cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, además de doctorado especialista en oncología médica en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. En 1978 estuvo becado en el Departamento de Ginecología, Medicina Interna del Hospital Oulu en Finlandia. Además, disfrutó de una beca de la Sociedad de Oncología Médica Clínica Chan Program, UTM Anderson Center, Houston, Texas, Estados Unidos, en 1992 y desarrolló su labor como médico adjunto en la Unidad Oncológico-Médica del Hospital Miguel Servet de Zaragoza durante 3 años. Actualmente es jefe de Oncología Médica del Hospital Universitario de Guadalajara. Doctor Casinelo.
Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. No sé si la luz es correcta. Efectivamente, yo soy oncólogo médico, trabajo en Guadalajara y me dedico al cáncer de próstata desde hace unos años. La presentación es continuidad de la que dio el urólogo, el doctor Miñana, la visión del urólogo y a mí la visión del oncólogo. Hablo de cáncer avanzado nada más, cáncer con metástasis, cáncer que no es localizado, ya ha ido a otros órganos aparte de la próstata. Quería agradecer en primer lugar, por supuesto, a la GEPAC su invitación, a la presentación que me han hecho. Y bueno, espero que no sea muy aburrido, son muchos conceptos, espero que sea rápido y espero que haya un interés especial en esta enfermedad. Voy a hablar sobre todo de cáncer avanzado, como digo, yo me siento porque así, si no estamos con el cuello. El concepto fundamental que es complicado de entender, pero que es fundamental para entender de lo que hablamos, es el concepto de lo que se llama resistencia a la castración. Es decir, el paciente está castrado, se ha eliminado el nivel de andrógenos del cuerpo y a pesar de todo la enfermedad avanza. Y veremos los tratamientos que tenemos hoy día, que son bastantes y muy importantes y muy eficaces para el control de la enfermedad. Solo decir esto, ya seguro que el doctor Miñana lo habrá contado mucho más, comentar nada más, como foto fija, que en España se produce 60 casos por 100.000 habitantes y por año, que uno de cada 6 varones lo vamos a padecer y que es la segunda causa de muerte por cáncer detrás del cáncer de pulmón. Va en aumento este cáncer porque a veces nos hacemos más viejos, no es por otra razón. El aumento del envejecimiento de la población va a producir que ese tumor sea cada vez más frecuente y, en el último punto, que la mortalidad está en descenso porque afortunadamente contamos con nuevas drogas y con screening y un enfoque mucho más global y eficaz de la enfermedad. Lo que os decía, para el 2050 se espera un gran aumento de ese tumor, pero no por nada más, sino que sobre todo porque nos hacemos más viejos y es un cáncer asociado a la edad. Yo solo hablo de cáncer avanzado, el cáncer localizado ya lo tuvo que hablar el urólogo. Avanzado es que se ha diseminado en otras áreas del cuerpo, sale de la próstata y va al hueso, a ganglios, a otras vísceras, y donde yo voy a, donde los oncólogos médicos trabajamos, por supuesto, en unión con los urólogos, pero nuestra labor es el cáncer avanzado. Cáncer con metástasis, a ganglios, a hueso o a otros lugares. Este concepto que es importante es, hay que partir de una base, y es que la célula prostática depende de los andrógenos. Los andrógenos proceden de la hipófisis, que estimula los testículos, y el 90% de los andrógenos proceden de los testículos, que va a estimular la célula prostática para que la próstata funcione con normalidad. Y un 10% viene de las suprarrenales. Con lo cual, la testosterona producida por los testículos se va a unir a un concepto, una especie como de factor de transcripción que está en la célula, que está en el citoplasma, se une la testosterona se une al núcleo y ya produce lo que son las respuestas de proliferación y de supervivencia de la próstata. Con lo cual, qué duda cabe que lo más importante y lo más eficaz que tendríamos para cáncer de próstata es eliminar la fuente de andrógenos. Es decir, si eliminamos de lo que se alimenta la célula prostática, eliminamos el tumor. Y lo hacemos mediante los análogos de la ESRH, que es como frenar al testículo, o bloqueando también la unión de la testosterona al receptor androgénico. Es decir, podemos hacer frenar el impulso de la hipófisis que va al testículo con agonistas de la ESRH o eliminando los testículos. Esto parece un poco traumático hoy día y prácticamente no se hace. Y también, más o menos, porque no es obligatorio en ambos casos, unos fármacos que lo que hacen es impedir que estos andrógenos se unan al receptor androgénico. Esto produce una respuesta de cerca del 80% de los casos, una duración de unos 2 años, 3 años y medio aproximadamente. Lamentablemente, la enfermedad después va a progresar, que es justamente por eso se llama resistencia a la castración. Castamos al enfermo, pero la enfermedad va a progresar. Y este concepto, que parece muy sencillo, le valió el premio Nobel a Charles Huggins en el año 66, al ver cómo, al disminuir la concentración de andrógenos, se consigue remisión tumoral y aparición de los síntomas. Parecía que la enfermedad estaba prácticamente curada, pero lamentablemente la enfermedad va a progresar en lo que se llama resistente a la castración. El punto amarillo es que ahí justamente damos esos fármacos, la línea roja es, esto lo veremos a lo largo de la charla, la línea roja es, digamos, la evolución de la enfermedad a más alta, más enfermedad a más baja, la enfermedad está más controlada. El punto amarillo es donde frenamos esos andrógenos, la enfermedad baja, y estamos en una parte sensible a la castración, es decir, castramos al paciente y la enfermedad baja y se hace asintomática. Con el tiempo, lamentablemente, la enfermedad va a subir y ya entramos en lo que se denomina resistencia a la castración. Es decir, a partir de este momento, el paciente está con los niveles de andrógenos muy bajos, pero la enfermedad está progresando, indicando que además de bajar los andrógenos, tenemos que hacer otras cosas, otros fármacos, quimioterapia, etcétera, etcétera. Esto es lo que significa este concepto que se llama resistencia a la castración. Recuerdo en una revista, no es que el enfermo se resista a ser castrado, no tiene nada que ver. Es un avance de la enfermedad a pesar de que los niveles de testosterona están bajos. Es una resistencia a la castración, es un avance de la enfermedad a pesar de los niveles de castración a nivel bajo de la glándula masculina, la testosterona. Baja la testosterona, como veis aquí, la enfermedad en rojo, a pesar de eso, y sube, avanza, progresa y se hace más importante. Hay una definición que no vamos a entrar, de los niveles de testosterona y las elevaciones del PSA, la aparición de ganglios, de hueso, etc. Pero tiene su definición perfectamente clara para entendernos los oncólogos y los urólogos. Con lo cual hablamos de cáncer de próstata avanzado que resiste la castración, va más allá de la castración. Y ya no hablamos de hormonas refractarias. El concepto fundamental es que las hormonas aquí todavía funcionan. Es decir, a pesar de que las hormonas están bajas, porque hemos frenado los testículos, hay fuente de hormonas de la suprarrenal y de la célula tumoral que siguen fabricando andrógenos. Y por eso no es hormona refractaria, es hormono sensible todavía, con manipulaciones que ahora vamos a ver. Por tanto, hemos frenado los testículos, pero hay andrógenos de la suprarrenal y andrógenos de la propia célula tumoral. Y esta fuente de andrógeno la tenemos que frenar también, porque si no, la enfermedad va a progresar. Y además, el receptor, que antes lo hemos comentado, sigue funcionando a pesar de que no haya andrógenos. El receptor intenta por todos los medios sobreexpresarse, amplificarse, para lo poquito que le llega de andrógenos de la suprarrenal y de la célula tumoral, fabricar él su propia actividad y la enfermedad progresa con muy poquitos andrógenos que tenemos que frenar y el receptor sigue funcionando. Esto quiere decir que esta enfermedad va a progresar a pesar de que el receptor, de que tenemos muy pocos andrógenos, a pesar de la castración. El electrón está aquí, hemos castrado, pero lamentablemente el receptor androgénico va a seguir funcionando y vamos a necesitar una cantidad de fármacos enormes que ahora vamos a ver a continuación. Y además, esto significa que el receptor en sí mismo va a ser una línea terapéutica. Tenemos que también frenar e ir contra la enfermedad, es decir, contra los andrógenos de la suprarrenal y de la célula tumoral y también contra el propio receptor que está trabajando para que la célula tumoral siga funcionando. Bien, dicho esto, que es fundamental, es decir, tenemos que luchar contra andrógenos que proceden de otras fuentes y contra el receptor que sigue funcionando, tenemos, ¿qué objetivos tenemos de tratamiento? Uno, disminuir los andrógenos en donde estén. En segundo lugar, atacar directamente al receptor androgénico. Y en tercer lugar, matar con quimioterapia la célula tumoral. Esos son los tres, digamos, objetivos fundamentales que tenemos en esta enfermedad. Y esto es lo que había antes de 2004. En una playa vacía, apenas teníamos tratamientos, el cáncer de hipófisis se consideraba que era un tumor quimio resistente, no había agentes para en esa situación y únicamente jugábamos con hormonas de muy poca actividad. Pero a partir de 2015 esto se pone con muchísimo más, es un poquito la es una imagen muy gráfica de que ahora mismo tenemos muchos fármacos, mucha quimioterapia, muchos agentes, como ahora vamos a ver, la cosa han cambiado radicalmente. Hay 6 nuevos agentes aprobados hoy día para esta enfermedad, una vacuna, quimioterapia nueva, la bilaterona que inhibe esos andrógenos que proceden de la célula tumoral y que proceden de la suprarrenal, el Xtandi, que es otro fármaco que actúa directamente contra el receptor, y un isótopo radioactivo con núcleos de helio, partículas alfa, que atacan las metástasis óseas. Todo esto hoy día es una realidad. Unos estudios que tenemos aquí, que por supuesto no vamos a entrar. Aquí ve solamente comentar pues esto de la estadística que aumenta la supervivencia, tanto la bilaterona, la enzalutamida, antes y después de la quimioterapia, el radium, etcétera. Es decir, los avances han sido absolutamente importantísimos, con evidencia científica, y han pasado todos los filtros fundamentales para su aprobación. Y eso en los años, así rápidamente, de la evolución. Ha sido una evolución impresionante. Como decíamos, en el año 96 no había prácticamente nada, y ahora cada recuadro es un fármaco con los años en los que aparece y se aprueba. Es un tumor que ha dado una evolución gigantesca, de la playa vacía al baño japonés, lleno de gente y lleno de oportunidades. Esta es la gráfica que vamos a ver a lo largo de toda la charla. Es el tumor hasta la muerte. Y aquí, como vemos, teníamos únicamente la castración, que hemos comentado, armas terapéuticas muy escasas iniciales, la quimioterapia, que ahora veremos que es fundamental, que marca el principio del avance de esta enfermedad, de la modernidad contra el cáncer de próstata, y llegan vacunas, llegan fármacos hormonales nuevos que cambian radicalmente el panorama de esta enfermedad. El primer avance se produjo en el año 2004 y eso hay que dejarlo con toda claridad. Antes de 2004 no había absolutamente nada para esta enfermedad y la quimioterapia fue el primer paso importante que se hizo a partir del cual cambia el panorama. Con 2 fármacos, el Taxotere y el Cabazitaxel. ¿Qué había en el año 96? Había únicamente un fármaco llamado mitoxantrona, que era un fármaco que tenía su interés, mejoraba el dolor, pero no producía cambio en la vida, o sea, no aumentaba la supervivencia. Por lo tanto, se aprobó por la agencia americana, pero no cambiaba el curso de la enfermedad. Con lo cual, desde el año 96 hasta 2004, 8 años sin avances terapéuticos, un desierto terapéutico. Y de pronto llega a los taxanos, en el año 2004... Aquí está la fecha, en esta revista que es fundamental, la New England, donde se publican todos los avances que cambian los tratamientos. 2004, y llegamos con este fármaco, el Taxotere, que ya produce un aumento claro de supervivencia. Las curvas azules de esta quimioterapia son mejores que la antigua, en amarillo, el mitoxantrone, indicando que esta enfermedad, supuestamente hormonosensible, también es quimiosensible. Es el primer hito, por lo que se demuestra que esta enfermedad depende y mucho también de la actividad de la quimioterapia. Luego ya veremos cómo incluso ahora mismo está cambiando más todavía, porque hoy día se demuestra que la quimioterapia precozmente, incluso asociada a la sensibilidad de los andrógenos, también aumenta la supervivencia. O sea que es una enfermedad hormonosensible y muy quimiosensible. Este es el segundo fármaco, el cabadictaxel, aquí, en otro estudio que se publicó en una revista de prestigio, y también las curvas en verde. Este, la leptana reduce en un 23% el riesgo de recaída frente a la mitoxantrona, que es el fármaco antiguo, y da un incremento de la supervivencia. Aumentamos la supervivencia, no solo mejoramos la enfermedad, los pacientes viven más, que es muy importante este concepto. Punto B, hemos hablado de la quimio, ahora hormonales. Tenemos dos objetivos, ya los hemos comentado: disminuir la síntesis de los andrógenos, de suprarrenal y de ácido tumoral, y atacar directamente el receptor con la enzalutamida. Pues aquí está. La síntesis de los andrógenos depende de una enzima, que es el CYP17, que lo que hace es fabricar la célula tumoral, ella misma los andrógenos, y también de la suprarrenal. Es decir, aunque castremos al paciente y inhibamos la función de los testículos, la secreción de andrógenos por los testículos, tenemos esta fuente que no la inhibimos con esos fármacos. Tenemos que intentar, por todos los medios, inhibir esta enzima para intentar hacer una inhibición global de los andrógenos. Esta enzima lo que hace es pasar del colesterol a la testosterona, que no vamos a entrar, por supuesto, pero sí sabemos que esta enzima, si lo bloqueamos con la bilaterona, que bloquea las tres fuentes de andrógenos, tanto en los testículos como en la suprarrenal, como en la célula tumoral, vamos a producir una inhibición absoluta, una paninhibición de la biosíntesis de andrógenos. Esta enzima lo bloqueamos con este fármaco, la bilaterona, el CITIGA, lo que hace es impedir que se pase del colesterol a la testosterona, y lamentablemente va a producir un aumento de una hormona, de ACTH, que va a producir inicialmente el riesgo de hipertensión, hipopotasemia y retención de líquidos. Se soluciona rápidamente con una pastilla de prednisona. Asociar CITIGA con prednisona nos evita estos problemas, y el paciente puede perfectamente estar sin hipertensión tomando esta medicina durante mucho tiempo. Con lo cual, la bilaterona se aprobó inicialmente después de Taxotere. Esto es el tiempo, como veis, esta enfermedad, aquí, en este contexto. Basó estudios, también en New England, como siempre, año 2011, aumento de la supervivencia en verde, frente al placebo con prednisona en este caso. Y también lo hace antes de la quimioterapia. En el año 2013 se publica otro estudio donde la bilaterona antes de la quimio también produce, ahí en azul, aumento de la supervivencia, las curvas finales del estudio, indicando que este fármaco también es útil y eficaz en pacientes que no han recibido quimioterapia y que reciben este fármaco, inhibiendo, paninhibiendo la síntesis de antiandrógenos en todo el cuerpo. ¿Y qué pasa con el receptor? Hemos dicho que también tenemos que atacar al receptor, y lo hacemos con otro fármaco, que es la enzalutamida, que es un antiandrógeno de segunda generación que actúa a tres niveles. Actúa impidiendo que la testosterona se una al receptor e impidiendo que ésta llegue al núcleo para dar sus señales de aumento de PSA y aumento de reproducción celular y de supervivencia. Este fármaco de una segunda generación también ha provocado un aumento de la supervivencia en esta enfermedad y es clave también para luchar contra ella. Y también hay dos estudios, uno post-quimioterapia, aquí, la enzalutamida, después de la quimioterapia, impide que el receptor sea activo. Este es el estudio, también en New England, año 2012. En rojo veis cómo la supervivencia claramente aumenta frente al placebo en este caso, en gris, con datos demostrados. Y también lo ha demostrado también antes de la quimioterapia. Aquí, como veis, la flecha antes de la quimio también actúa sobre el contrarreceptor, y también otro New England también, en julio de 2014, aumentando la supervivencia frente al placebo. En este caso no requiere corticoides porque es un fármaco que actúa a nivel del andrógeno y se puede tomar con o sin alimentos y sin necesidad de prednisona. Es decir que fundamentalmente tenemos, en resumen, un fármaco para la síntesis de los andrógenos y otro fármaco para el receptor androgénico. Ya llevamos dos, quedan cuatro. El tercer fármaco es radioisótopos. Son partículas dirigidas al hueso porque, como ya sabéis, en el cáncer de próstata, la mayor parte de los enfermos tienen metástasis óseas. en el 90% es sobre todo en el hueso el que afecta esta enfermedad. Y en pacientes que solo tienen metástasis óseas, el radium, que es partículas alfa, y ya en desuso, estroncio, samario, que son beta, son útiles en esta enfermedad. La diferencia está que en las partículas alfa van a producir aumento de la supervivencia frente a estroncio y samario, que son solamente una actividad paliativa. ¿Y esto por qué? Porque las partículas alfa, que son núcleos de helio, que están aquí, son muy potentes, pero muy grandes, y solamente actúan a nivel del hueso, matando a las células tumorales en el hueso, y no afectan al resto del organismo. No se introducen en el cuerpo y no producen lesiones de la médula ósea. En cambio, las emisiones beta, que son electrones, y las gamma, que son fotones, se meten mucho en el cuerpo y producen daño colateral, vamos a llamarlo así, con efectos secundarios graves importantes y afecta a la médula ósea. En cambio, las alfa se quedan justamente ahí porque son muy grandes y es su ventaja. Veis aquí, partículas alfa, muy grandes en comparación a las beta, que son los electrones, y la ventaja que tienen, que son muy potentes, son muy activas, pero muy cortas en su actuación, pues no pueden pasar. Entonces matan a la célula tumoral del hueso sin introducirse y sin producir, digamos, toxicidad. Y además en el radium, en la tabla de los elementos de Mendeleev, está muy cerca del calcio, como veis aquí. Ahí, radio y calcio. Por lo tanto, es un emisor alfa con una afinidad ósea, pues, parecido al calcio. Va al hueso directamente, es un radioisótopo que se dirige directamente al hueso, donde están, como antes hemos comentado, las metástasis óseas más frecuentes en esta enfermedad. Y también, de nuevo, la curva que siempre ponemos, y aquí está en rojo, el radium, que se puede hacer antes o después del Taxotere, siempre que esté sintomático. Está mal colocado, es con síntomas. Pacientes con síntomas y con solo metástasis óseas, el radium está indicado y también produce aumento de la supervivencia. De nuevo, otro New England, ya llevamos bastantes, otra revista, este año, en este caso el año 2013, en la cual se demuestra otra curva en verde, como en el radium va a producir un aumento de la supervivencia frente al placebo. También existen pacientes con metástasis óseas únicamente y sintomáticos, con dolor. Y también está indicado y también está aprobado. Ya llevamos cuatro fármacos. Quinto, el sipulicel. Pues es una vacuna. Y Dios mío, ¿qué hace una vacuna de cáncer de próstata? Pues sí, es curioso, pero efectivamente lo es. ¿Y por qué? Tres cosas. Porque el cáncer de próstata presenta antígenos tumorales, células, digamos, del cuerpo que se pueden utilizar para combatir y utilizándolos como una vacuna, prácticamente. La enfermedad es indolente, tenemos mucho tiempo para tratar al paciente en ese sentido, y además prácticamente los antiandrógenos parecen aumentar la respuesta inmune. Es decir, la inmunidad del cuerpo en estos momentos está produciendo un gran combate contra la enfermedad. No es momento para hablar, pero que sepáis que ahora mismo estamos en una revolución oncológica absoluta, absoluta, con la inmunología. Buscábamos fuera, pero el secreto lo tenemos dentro. Parece que potenciando nuestras defensas, ahora en toda la oncología, no solo en cáncer de próstata, estamos, y en el futuro mucho más, aumentando la supervivencia, cambiando radicalmente el curso de la enfermedad. Esto salió hace muy poquito, hace un año más o menos, en la revista Time, como el avance más importante que hoy día se puede decir en oncología es la inmunidad. Es decir, favorecemos que la inmunidad del cuerpo ataque las células tumorales e impedimos frenar esta inmunidad. O sea, la ponemos en marcha, la ponemos a toda velocidad, a reacción, y parece que eso es el futuro de cambiar radicalmente el curso de la enfermedad de los tumores y de la enfermedad oncológica. Pues aquí también, aquí ya, y se empezó muy precozmente, con una vacuna llamada sipulicel, el Provenge, que lo que hace es, no puedo entrar en detalle, es sacar las células del cuerpo, se mezclan con otras células que tienen antígenos de próstata y se vuelven a meter. Y eso va a producir una respuesta inmune. Fue la primera que se hizo en el año 2000, estamos en 2015, ahora, en el 2000 se hizo esto, y eso también, otro New England, otra revista, otro impacto importante de supervivencia, otra curva, igual, similar, aquí en azul, aumento de la supervivencia de sipulicel, la vacuna frente al placebo. Es decir, el quinto fármaco ya es fundamental también, indicando que el curso de la enfermedad está cambiando de manera radical y que estamos cambiando mucho esta evolución. Aquí está en nuestro árbol famoso ya de la enfermedad, el sipulicel, que hay que usarlo, en este caso, en pacientes asintomáticos y con poca carga tumoral. Y la vacuna no puede con todo, pero sí, evidentemente, sí puede en pacientes que no tienen síntomas y que tienen una enfermedad de escaso volumen. Y además, hemos comentado, aunque aquí no hay aumento de la supervivencia, que contra las metástasis tenemos otro fármaco, el sexto fármaco, en este caso, que es el denosumab. No produce aumento de la supervivencia, pero sí también cambia las cosas. ¿Por qué? Ya comentamos que eso es la enfermedad tumoral prostática avanzada, produce sobre todo en el hueso las metástasis. Y va a producir una serie de fenómenos molestos, graves y que pueden aumentar la mortalidad de los enfermos, como es la necesidad de radioterapia, fracturas patológicas, compresión medular, cirugía. Todo esto, además de doler, suponer una cantidad enorme de tiempo en el hospital y dinero por la cantidad de fármacos y de cirugías que hay que hacer, que se puede producir aumento de la mortalidad. Es decir, tener una metástasis ósea puede ser un problema grave en esos pacientes. Pues tenemos dos fármacos fundamentales, uno el denosumab, que es el nuevo, y el antiguo, el bifosfonato. La diferencia fundamental es que este actúa antes que el otro. Este actúa solo impidiendo que una célula llamada el osteoclasto rompa el hueso, y en cambio el denosumab actúa impidiendo que esa célula se active. Y de ahí que esta sea mejor el denosumab. Actúa antes y es más eficaz. Actúa con un mecanismo de anticuerpo, o sea, va dirigido exactamente contra otra proteína, en amarillo es el denosumab, se une a esto que es verde, se llama el RANK, e impide que se unan al RAN ligando, y se impide que se unan al RANK, que son estas cosas aquí, y entonces desactiva esta célula que iba a romper el hueso y producir la metástasis. Pues han comparado esos dos estudios, el denosumab y ácido hialurónico, y en amarillo veis cómo el denosumab es mejor que el ácido hialurónico en la reducción de los eventos. No en supervivencia, pero sí que parece que disminuye el riesgo de metástasis y de fracturas y de otros problemas. El denosumab ha demostrado que es superior al ácido hialurónico en este contexto de enfermedad. Y tenemos más investigación. Además de los cinco fármacos, estamos investigando otros agentes hormonales. Hemos hablado de la bilaterona, del Zytiga, enzalutamida, Xtandi, y también tenemos otros en cartera, caleterona, ARN, que combinan ambos efectos. Por un lado, disminuyen la síntesis de andrógenos y por otro lado, atacan al receptor. Y son muy prometedores, estamos trabajando e investigando en toda España y en todo el mundo con estos fármacos. Y luego la inmunoterapia. Ya comenté que la inmunoterapia es el cambio radical que se ha producido en la oncología médica, en todos los tumores, pulmón, vejiga, cabeza y cuello, próstata, mama. Estamos en una revolución que lo veremos en los próximos años y se dará a luz cómo avanzamos mucho en los avances de tratamiento y aumentando la supervivencia. Pues también aquí en el cáncer de próstata están investigando fármacos del tipo de ibilimumab, Prozac, con combinaciones para intentar de alguna forma pues conseguir esos logros enormes que se avecinan en el futuro. Con lo cual se nos llena la curva de opciones, ya no es solamente uno, ya no es ese desierto que teníamos, ese mar vacío. Ahora tenemos, cada flecha es un fármaco, fijaros, la quimioterapia inicial, la otra quimioterapia, que ser, y aquí se nos juntan la bilaterona, el sipuricel, ipilimumab, enzalutamida, Prozac, abiraterona, cabitaxel, el TOC, el TAC, el ODM, en fin, estamos, como digo, avanzando mucho e investigando mucho para esta enfermedad, intentar aumentar la supervivencia y cronificarla al máximo. Y luego, como otro concepto interesantísimo hoy día, que rompe los moldes, porque si es verdad que la hormonoterapia es fundamental en el cáncer de próstata, ya dijimos que también lo es la quimio, pero es que la quimio precoz. Antiguamente solo dábamos quimioterapia cuando el enfermo tenía muchas metástasis, estaba muy avanzado. Pues que ahora vemos que la quimioterapia precoz en la situación de sensibilidad a la hormona también ha demostrado aumento de la supervivencia. ¿Y esto por qué? Porque hay células en el cáncer de próstata que son muy sensibles a la quimio de inicio. Aquí veis cómo estas células rojas van a ser tratadas con quimioterapia desde el principio y van probablemente a producir un aumento de la supervivencia. Es un estudio, se ha comparado dar únicamente hormonas, o sea, deprivación androgénica con quimioterapia frente a solo la deprivación androgénica. Y las curvas son enormemente importantes. En amarillo, la quimioterapia con las hormonas, frente a blanco, las hormonas solo, con diferencias de meses, muchos meses de beneficio, de medianas, de supervivencia a favor de la quimioterapia empleada precozmente. Este estudio se confirmó con otro, muy reciente, el Stampede, un estudio en inglés que también compara lo mismo, quimioterapia precoz frente a solo hormonas. Y también las curvas en rojo, DOC es docetaxel, la quimioterapia. Fijaos, la estadística que tenemos es impresionante a favor de la quimioterapia precoz, es decir, nada más diagnosticar al paciente, empleamos quimioterapia frente a solo hormonoterapia. Y veis, las curvas son gigantescas, diferencias enormes a favor de la quimioterapia. Con lo cual, la quimio se debe considerar en pacientes que se han diagnosticado de manera precoz con metástasis con enfermedad avanzada e incluso para enfermos con alto riesgo en enfermedad localizada. Pero eso todavía no está demostrado. Bien, las curvas son gigantescas, tenemos muchos fármacos, pero ¿cómo elegimos uno u otro? Porque realmente hay nichos compartidos y en oncología, como en toda medicina, no hay nada peor que tener dos, tres, cuatro fármacos para un mismo paciente. No es que sea peor, es una maravilla, pero realmente no sabes qué hacer, qué fármaco emplear en cada caso. Tenemos que saber cómo elegimos al enfermo y si combinamos o secuenciamos los tratamientos. Tenemos todo esto, pero ¿qué hacemos con el enfermo que tenemos ahí enfrente de nuestra mesa todos los días y que un día es uno, otro día es otro? ¿Qué hacemos con cuál? Pues la única solución es seguirlo muy de cerca y examinar al paciente muy de cerca, explorarlo mucho, y historiarlo, explorarlo y estudiarlo mucho. ¿Por qué? Es la única forma. No hay ninguna evidencia, todo esto que tenemos ahora, para hablar, esto es muy reciente de ahora, pacientes se dividen en dos, los que tienen síntomas y los que no tienen síntomas. Con síntomas, todo esto. Sin síntomas, todo esto. Y la única forma es vigilar. No hay una evidencia científica para elegir un fármaco versus otro de los cinco que hemos dicho. Puedes usar los cinco, pero ¿cuál elegir, cuál primero? No hay evidencia. La única solución es, o sea, lo que tenemos, que es impresionante, de oferta, muchos New England, como hemos dicho, la única solución es esta. Explorar al paciente, verlo mucho, estudiarlo, ver si tiene síntomas, si no tiene síntomas, preguntarle, estar cerca de él, estudiarle, explorarle, para dedicarle el tiempo necesario para dirigir el tratamiento en función de algo tan sencillo como en el fondo somos médicos. Primero, si tiene una metástasis y si está asintomático. Segundo, si está asintomático o con pocos síntomas, sin quimioterapia previa. Tercero, si está asintomático, como en estado general, y sin quimioterapia previa tipo etasotero. Cuarto, sintomático, con mal estado general y sin quimioterapia previa. Quinto, sintomático, con mal estado general y con quimioterapia previa. Sexto, sintomático, con mal estado general y con quimioterapia previa. Es decir, son subgrupos de pacientes que uno, el médico, lo hace, porque en el fondo somos médicos, no estamos todo el día con las revistas, y con esto y una buena exploración ya tenemos un poquito a cada fármaco qué es lo que tenemos que hacer. Porque tenemos una serie de oferta terapéutica. Cuando no hay síntomas y no hay quimioterapia previa, o la vacuna, o la bilaterona, o enzalutamida. Punto uno. Punto dos. Con síntomas y sin quimio previa, otra quimio, el radion o ensayos clínicos. Y tercero, con quimio previa tenemos el cabetaxel, quimioterapia, la bilaterona, la citiga, enzalutamida, el standing, el radion y ensayos clínicos. Es decir, tenemos mucha oferta y la solución es investigar cerca del paciente. En el fondo es que somos médicos y estamos ahí trabajando con ellos. Con lo cual, se nos llena de oferta terapéutica y la única forma es, insisto, conocer bien a los enfermos y dividirlos en función de los síntomas y en función de su situación. ¿Y secuencia terapéutica? Pues ojalá, pero no tenemos secuencias terapéuticas. Es decir, no hay evidencia para ser primero A, luego B, luego C. ¡Ojo! Los pacientes con cáncer viven más si se usan todos los fármacos. No vale un tiro o dos, valen todos los tiros. Si tenemos que usar los fármacos uno tras otro. No sabemos cómo, pero en general, si se usan todos, el enfermo se beneficia. No sabemos en qué secuencia, pero sí que hay que usarlos todos. Secuencias, en este caso que hemos dicho, fijaros lo que hay ahí, de posibilidades, son seis elementos o cinco, tomamos de dos en dos o de tres en tres, salen muchas posibilidades. Combinación es lo mismo, se pueden combinar fármacos contra el andrógeno, contra el receptor, con quimioterapia, con el radium, con la vacuna, con otros agentes de inmunoterapia. Tenemos unas opciones gigantescas, pero no tenemos todavía una clara evidencia de qué hacer. No existe de elección ninguna secuencia mejor que otra y tampoco una combinación de elección mejor que otra. Pero sí sabemos, y eso lo afirmo, que hay que dar, si puedes, todos los fármacos. Eso es muy importante, el acceso a fármacos. Es un tema, yo creo, de este Congreso, y es fundamental luchar para que todos los enfermos reciban todos los fármacos en lo posible. Y, de hecho, hay que estudiar, y en eso estamos. Nosotros en nuestros hospitales estamos llenos de estudios, mezclando abiraterona con cabectasel, con radium, para saber cuál es la mejor combinación y cuál es la mejor secuencia. Y, de hecho, insisto, muchos estudios, mucho New England, mucho cambio, pero sobre todo no que somos médicos que tenemos que ver a los enfermos y conocerlos bien. Por supuesto, cuando damos un tratamiento hay que ser muy responsable y usarlos de manera adecuada. Por ejemplo, no hay que pasar de un tratamiento a otro solo por aumento del PSA. Otro ejemplo, hay que permitir un tiempo terapéutico razonable, no suspenderlo enseguida, de manera prematura. Distinguir entre lo que es dolor óseo y una cosa que es de explosión ósea, que incluso puede significar la mejoría. Y otros fármacos que no cambian el PSA, es decir, como puede ser la vacuna, otros, el radium, es decir, todo eso hay que conocerlo muy bien para no ser muy precoces en la retirada. Entonces, para concluir un poquito lo que hemos hablado, para hacer las preguntas que queráis, por supuesto. Estamos en una enfermedad incurable, aunque cronificable. En el fondo, la vida también es incurable, ¿no? Pero aquí estamos todos, ¿no? Son 6 nuevos fármacos aprobados en esta enfermedad y numerosos en investigación. Tenemos una enorme cantidad de fármacos en investigación. Los fármacos que hemos comentado han conseguido un aumento de la supervivencia con una toxicidad muy asumible. No son muy tóxicos. Los pacientes los aguantan perfectamente y están meses y años con ellos. Desconocemos tanto la mejor secuencia terapéutica como la posible combinación de estos agentes. Eso es cierto. Y estamos estudiando cómo vemos los biomarcadores de respuesta y sus mecanismos de resistencia. Es decir, para, de alguna forma, elegir bien la droga en función de que sepamos que el enfermo va a responder bien y que no va a tener toxicidad. Y luego, muy revolucionario, como decía antes, el uso precoz de la quimio en la enfermedad hormonosensible. Esto es muy nuevo, acaba de salir en las revistas. Y es algo realmente importante. Los urólogos tienen que saber que los oncólogos con quimioterapia, de manera precoz, ofertamos aumento de la supervivencia si usamos la quimio en el momento en que también se emplea la hormona. Es decir, no esperar a que el enfermo esté muy mal, no esperar a que haya muchas lesiones. Quimioterapia precoz aumenta la supervivencia. La situación clínica del paciente nos ayuda. Somos clínicos, somos médicos, y tenemos que estar muy cerca porque esa es la decisión que vamos a tomar. Por tanto, hay que hacer un seguimiento estrecho de los pacientes y, por supuesto, investigar para intentar cronificar aún más la enfermedad. Y, como ya decía antes, mejor evolución si utilizamos el mayor número de drogas posible. Tenemos 5, tenemos 6, intentemos usar todas, si podemos. Si podemos, si el enfermo está en situaciones, porque claramente, aunque desconozcamos la secuencia adecuada o la combinación, usar 6 mejor que 5, 5 mejor que 4, 4 mejor que 3, 3 mejor que 2 y 2 mejor que 1. Es un axioma que podemos decir en esta enfermedad. Hasta 2004 era esto, desierto del Sáhara, no había prácticamente nada, era una enfermedad que se consideraba hormono sensible, quimio insensible, y prácticamente el enfermo estaba destinado a una muerte precoz y con síntomas y en muy, muy, muy mala situación. Y hoy día tenemos un paisaje terapéutico que ha cambiado con la quimio, la vacuna, otra quimio, hormonas para el hueso, otras hormonas, el isótopo. Es decir, tenemos muchas cosas que ofertar al enfermo. Un enfermo que hoy tiene cáncer de próstata avanzado, tiene opciones terapéuticas del máximo interés, y hay que saber usarlas y ofertarlas de manera adecuada. Y entonces, como digo, tenemos ahí una cantidad enorme, cada fecha es un fármaco, muchos comparten el nicho terapéutico, pero los enfermos que sepan que tienen una oferta importante. Y para el futuro, esa es la penúltima diapositiva, creo yo. Hay que personalizar, es decir, estamos en la moda de que personalizar el tratamiento, por supuesto que sí, eso vendrá dentro de 10 años, 15 años. ¿Qué es personalizar? Combatir un defecto molecular específico tumoral con su dinámica terapéutica, es decir, no es menú para todos, sino es vamos a la carta, este enfermo tiene este defecto, vamos a tratarlo específicamente para ello. Y por tanto, así conseguiríamos el fármaco adecuado a la dosis necesaria, en el momento oportuno, con el máximo beneficio y menor toxicidad. Es un punto ideal que persigue la medicina personalizada, la medicina, digamos, de precisión. Y efectivamente, en cáncer de próstata tenemos datos de interés, que no puedo contar porque el tiempo se nos va, pero tenemos pérdidas de unos genes, alteraciones de otro, que se llama el BRCA, el uso de las células circulantes tumorales. Hay unas variantes de splice que de alguna forma nos pueden impedir o el uso adecuado de fármacos hormonales, genes de fusión que nos pueden impedir. Todo esto, que no puedo contarlo aquí, por supuesto, pero estamos en cartera para investigar de unos años, para elegir el momento adecuado y la persona adecuada, fármaco adecuado, dosis necesaria, momento oportuno, para conseguir la toxicidad. Porque en el fondo, además de estudios tal cual, y de fonendos, que estamos muy cerca de los enfermos, también tenemos que hacer estudios moleculares. Y el futuro es ahí, para personalizar aún más esta enfermedad. Y acabo con una frase de Osler, William Osler, que decía: si no fuera porque por la variabilidad que existe de las personas, la medicina sería una ciencia, no un arte. En el fondo, nosotros médicos procuramos emplear datos científicos, pero en el fondo tenemos mucho de arte, porque nos falta todavía evidencia científica absoluta para elegir bien las cosas. El arte existe, y el ideal sería convertirlo en ciencia en el futuro, como diría Sir William Osler. El camino que nos queda para investigar, y nada más, muchas gracias. Y ahora, si queréis, las preguntas que queráis, encantado de responderlas. Si alguien tiene que preguntar algo.
Sí, por supuesto. Usted ha dicho que esta enfermedad es incurable, pero cronificable.
Hoy es así. Hoy es así, sí, sí.
Hoy es así. O sea, hay gente que puede no morir por esta enfermedad.
Bueno, la palabra incurable, si la leemos bien, es que no tiene curación la enfermedad. Es una enfermedad que hoy día la mayor parte de los pacientes van a fallecer por ella, como ocurre con casi todos los tumores avanzados. Tampoco se cura el cáncer de mama avanzado, tampoco se cura el cáncer de pulmón avanzado, tampoco el de vejiga avanzado, tampoco de riñón. O sea, la oncología médica intenta cronificar porque a veces no puede curar. Pero claro, ¿qué es curar? Curar es eliminar para siempre una enfermedad. No es razonable pensar en esto porque la enfermedad no tiene curación, pero sí es muy cronificable. Hace unos años, un año, dos, tres, ahora ya estamos viendo pacientes de mucho tiempo de evolución, gracias a los avances que hemos tenido.
Segunda pregunta y ya.
No, adelante.
La segunda pregunta es, toda esta panoplia de medicamentos, etcétera, que nos ha mostrado, ¿esto es fácil de conseguir o es demasiado caro?
Caro es, por supuesto que es, pero es que la medicina buena es cara, la medicina mala es muy baratita. Dice que lamentablemente la medicina barata no suele ser buena, porque hoy día a nivel de cáncer avanzado tenemos que ser muy activos y usamos drogas que han costado muchísimo trabajo de investigación, muchos estudios, muchos pacientes, y son fármacos que suponen un gran costo económico, pero el Estado los asume. Es decir, no, por supuesto, no hablo de nada privado. Son fármacos aprobados en todos los hospitales de la sanidad pública. Yo trabajo en la sanidad pública exclusivamente y los uso todos. Los que yo he comentado, hay uno que no se usa, la vacuna, pues no está aprobada en Europa. No está aprobada porque, ¿por qué? Porque aparte que es no cara, hipercara, carísima, hablo de miles y miles y miles de euros, es que además no sabemos bien cómo medir la evolución. Es un acto de fe. No baja el PSA, ni el enfermo se encuentra bien, no. Es empezar aquí y acabar aquí. Y la fe es que esto va a producir una mejoría. Por tanto, no se considera en Europa, no solo en España, en Europa, todavía eficaz. No se considera que es costo eficaz. Lo que vale no se considera que es suficiente como para que justificar el avance que supone. Pero en Estados Unidos sí que está aprobada y se usa. Yo estoy convencido que aquí, con modificaciones o no, y al ser inmunoterapia, que es el futuro, la inmunoterapia, insisto, esa vacuna, el sipulicel se llama, se va a probar. O esa u otras. Ahora te puse que hay otras en investigación. el ipilimumab, nivolumab, varios fármacos de inmunoterapia, que eso se va se está investigando y en combinaciones, y que el futuro va a ir por ahí. Y la inmuno en todos los tumores, en toda la oncología médica, va a ser el futuro inmediato, y de aquí a unos años, pero estamos investigando de manera adecuada. Y sobre todo, que mirábamos hacia afuera y lo tenemos dentro, el arma terapéutica es interna, el cuerpo humano tiene potencia suficiente para acabar con la célula tumoral. Lo que ocurre es que el mismo cuerpo humano se frena. Es tan potente la inmunoterapia que el cuerpo genera en sí mismo los frenos. Es como un coche que va a 200. Pues el propio coche tiene ya su freno para no avanzar. Si quitas el freno, vas a 200. Y contra la célula tumoral aquí a 200 o a 300 o a 400 por hora, ¿no? Sí.
Ahora mismo pacientes con metástasis óseas que todavía no son no son resistentes a la inmunoterapia, ¿están aplicando quimioterapia de manera precoz?
Sí, sí. Bueno, a ver, vamos a ver. ¿La quimioterapia precoz?
¿O otros métodos?
No.
Estamos
todavía, a ver, se han publicado en dos revistas importantes, como en New England, la quimioterapia precoz en esta enfermedad. Insisto, es una enfermedad que con producción de excesiva de andrógenos, por decirlo así, bloqueamos los andrógenos y además damos quimio. Lo estamos usando ya. Yo mismo he usado pacientes míos, ya he empleado la quimioterapia precoz, es decir, pacientes que sería antes solamente para bloqueo hormonal, ahora damos quimioterapia porque hemos demostrado que a la larga esos enfermos van a vivir no más, sino muchísimo más. Eso sí, no es para todos, depende de la edad del paciente, de cómo esté, si se puede aguantar la quimio, si es tóxica o no es tóxica. Pero, bueno, yo he tratado pocos, te doy cuenta que es muy reciente, esto ha salido nada, este año, en el mes de junio, el estudio Charter se llama, y estamos en el mes de noviembre. Yo lo he usado en dos pacientes, un paciente con 70 años, que no está nada mal, y uno con 65. Hemos tenido cuidado, porque la toxicidad de la quimio es que puede producir descenso de defensas, puede producir fiebre, puede producir problemas importantes de las uñas, cansancio, diarrea, y sí que hemos tenido un problema, pero el enfermo lo ha aguantado. Ya acabó la quimio, o sea, es empezar a acabar y a esperar. ¿Y qué esperamos? Que las curvas sean las que yo he puesto ahí, que la supervivencia esté en aumento. Es decir, lo maravilloso de esta, si quieres, de este tumor es que si se pensaba que era solamente hormonas, ahora es la quimio también la que está actuando. Como oncólogos, claro, nos viene perfecto, es decir, la quimioterapia. La actuamos después, lo hacemos y también antes. No es que hayamos quitado la quimio después, no, lo hacemos después y antes. Y se abre una cantidad enorme de opciones. Antes, durante, después, con hormonas, la inmuno, los huesos, tenemos ahora muchas armas.
¿Y en cada hospital determinan a qué pacientes quieren o pueden o se debe aplicar esos tratamientos?
La quimio precoz, la quimio, dices. Claro, sí, por supuesto. Es decir, ya cada hospital tiene que ya tener su propio comité de tumores donde investigar, donde ya, digamos, decidir qué se hace en cada enfermo. Nosotros trabajamos con los urólogos, nos reunimos todas las semanas y comentamos todos los casos. Ellos operan la próstata, nosotros opinamos respecto al tratamiento médico del cáncer avanzado. Entonces, la quimio ya está ganando posiciones para hacerla precozmente y ya empleamos el denosumab, la vacuna no, porque insisto, no está aprobada, pero sí empleamos los tratamientos hormonales, empleamos la citiga, la enzalutamida, el radium, el isótopo. En fin, estamos ya al día en Guadalajara con toda la sanidad pública. No es que Guadalajara sea especial.
No, le pregunto, imaginará que le pregunto, porque en mi caso mi padre pues tiene cáncer de próstata con metástasis ósea, ya lleva 4 años luchando con eso.
¿En tratamiento? Muy bien.
Sí, en tratamiento. Lo que es que me horrorizó un poco porque estuvimos hace 3 semanas en una revisión y el oncólogo que le acaban de poner, que es un chaval y un joven nuevo, le quería quitar lo único que tiene ahora mismo, el único tratamiento que tiene, que es el hormonal. El pinchazo que le ponen cada 6 meses,
sí.
Y dejarle sin nada.
Pero eso no se quita, ¿eh? Eso
pues
sí.
Te lo juro, por eso bueno, me horroricé.
Yo no sé ya cada cual, pero en principio, salvo que haya problemas, en principio hay que mantener la castración, hay que mantenerla siempre. Siempre. Porque aunque se resiste la castración, se avance a pesar de la castración, la tienes que mantener, porque si no, digamos, la explosión tumoral puede ser muy grande.
Por eso me asusté bastante y estoy aquí pues intentando fumarme un poco.
Pues sí, vamos, yo creo que puedes, vamos, no sé, es que no sé tu caso de tu padre, ¿no? Pero en principio la castración, es decir, la disminución de la testosterona a nivel bajito es fundamental para que los enfermos puedan ir bien. Pues si no, si quitas eso, la verdad puede explotar. Bien, es verdad que hay pacientes que ya están muy, muy malitos o ya muy mayores, los cuales ya a lo mejor las haces quitar. No, por eso. En teoría, y yo que no puedo particularizar con tu padre, pero en teoría, la inhibición y la castración hay que mantenerla. Los enfermos tienen que estar castrados desde el punto de vista de la bioquímica y de la testosterona.
Bien, muchas gracias.
Otra, venga.
La quimioterapia dirigida.
¿La?
La quimio dirigida. He oído algo, o he leído algo. En vez de ser una quimio, o sea, que afecta a todo el cuerpo, indiferentemente a todas las células, dirigida al tumor.
Es complicado. Es que la quimio no es un tratamiento dirigido a... Lamentablemente la quimio mata todo. Mata lo bueno y mata lo malo. Por eso se cae el pelo, tal. La decisión de qué agente usar es en función de los estudios que se han hecho. Y hay 40 quimioterapias, cada tumor tiene la suya. Pero lamentablemente no tenemos todavía una quimioterapia dirigida exclusivamente a ese fármaco, a ese tumor. Tenemos otras armas dirigidas, anticuerpos, la enfermedad genética, una mutación. Eso sí, tenemos fármacos dirigidos personalizados, pero la quimio precisamente... El problema de la quimio es que va para todo, no es dirigible, mata todo, mata la célula. Mata más la célula tumoral, pues se reproduce más rápido, pero lo malo de la quimio es que mata en principio todas las células. Y por eso no es que digo yo que sea un tratamiento que tenemos que mejorar, porque como digo, en esta enfermedad cada vez tiene más importancia la quimioterapia, pero que todavía no tenemos una quimioterapia dirigida exclusivamente para la célula maligna, tanto la maligna como la benigna, sufren con la quimioterapia. Y por eso se cae el pelo, la boca sufre, fiebre, las uñas, todo eso. Ojalá tuviéramos una quimio solamente para... Cosa que se ocurre con vacunas, a veces, cosa que se ocurre con fármacos nuevos, que ya estamos dirigiendo exclusivamente a ese defecto tumoral, pero eso es una medicina personalizada. Eso todavía en el presente no lo tenemos. Futuro habrá. Medicina personalizada.
La pregunta, ¿cuál es la diferencia entre medicina de precisión, esto que se habla tanto, y la medicina personalizada?
Nada, es lo mismo, es lo mismo. Personalizada es que personalizamos en el paciente, de precisión es que atacamos un defecto genético, un defecto del tumor, para intentar revertirlo y que la enfermedad se recupere y se normalice. Es lo mismo, personalizada o de precisión es exactamente igual, desde el punto de vista conceptual. Bueno, yo espero que os haya servido. Es un poquito aburrido porque son muchos conceptos, pero lo importante es que hay que salir de ahí con un poquito de ánimo porque las cosas han cambiado y mucho, como veis, del desierto hemos pasado a ese jardín que yo ponía, pero nada, hay que seguir luchando porque estamos aquí para eso, los pacientes y los médicos juntos en este viaje que nos ha tocado vivir, ¿vale?
Así es. Bien.
Bueno, gracias.